A finales de la década de los 80, las cinco mayores armadas navales del mundo eran China, la Unión Soviética, Estados Unidos, la India y Vietnam. Pero la sexta potencia naval por tamaño no era ni Corea del Norte, ni Corea del Sur, ni ninguno de los países de Europa. La sexta flota militar más grande del mundo no era otra que Pepsi. La compañía de refrescos que tú y yo conocemos, así tal cual lo oyes. Antes de contarte cómo es posible que algo tan absurdo ocurriera en el mundo real, el Tito Sommer tiene que comer, y por eso esta narración ha sido patrocinada por World of Warships. En todo el tiempo que llevo publicando mis narraciones en esta plataforma, me han llegado varias ofertas de patrocinio, y todas las he rechazado porque no me parece justo hablarte de algo que yo mismo no piense que tiene calidad. Esta es la primera hasta la fecha que sí ha llamado mi atención, porque después de sorprenderme lo espectacular que se veía, me metí a jugar para probarlo y me he viciado. World of Warships es un juego gratuito para ordenadores con más de 44 millones de jugadores registrados, en el que encarnas al capitán de una armada naval aliándote con otros jugadores de la misma armada para combatir contra los de las potencias rivales. Todos los barcos que controlas existieron y son reproducciones sorprendentemente detalladas y realistas de los mismos, entre los que se cuentan los destructores, acorazados, cruceros y portaaviones que realmente combatieron en las guerras mundiales. El juego no solo se ve espectacular, sino que la estrategia es protagonista absoluta. Si te tiras como un loco a torpedear todo lo que pilles, te van a dar la lección de humildad de tu vida. La forma de alcanzar la victoria es trazar una estrategia inteligente con tu equipo, aprendiendo a manejar el barco, usando el entorno a tu favor y prediciendo al enemigo para engañarlo y hacer caer una gloriosa lluvia de fuego sobre él. Puedes descargar World of Warships con el link que te dejo en la descripción. Y recuerda usar el código BOOM en tu registro para ganar 200 doblones, 2.500.000 créditos, lo cual es una burrada, 7 días de cuenta premium, 20 camuflajes, un navío San Luis y otro navío Premium Endem, patito a tu casa para siempre. Nada más, si buscas un juego de guerra con explosiones, adrenalina y estrategia en el que sentirte invencible, astuto y poderoso, este es el que estabas buscando. Nos vemos y ahora sigamos con nuestra historia, porque ¿cómo rayos es posible que una compañía de refrescos se convirtiera en la sexta potencia militar del océano? Para entender cómo sucedió esto, tenemos que retroceder hasta los últimos meses de la Guerra Fría, allá por finales de los años 50. Por aquel entonces, Estados Unidos y la URSS estaban tratando de aliviar sus tensiones de alguna forma, para evitar un posible conflicto nuclear entre ambos que exterminara a nuestra especie. Si te parece que hoy en día las relaciones entre las grandes potencias son delicadas, debes saber que no son nada en comparación con lo tensas que estaban las cosas por aquel entonces. Aún así, las dos potencias necesitaban limar sus asperezas, y a finales de los años 50 se les ocurrió comenzar a intentarlo a través de un programa de intercambio cultural. El programa consistía básicamente en que cada uno de los dos países realizaría una exposición en el país del otro. La Unión Soviética la realizó en Nueva York, donde montaron una pequeña feria con diferentes objetos y demostraciones artísticas típicas de Rusia. Al mismo tiempo, Estados Unidos montó en Moscú otra pequeña feria, con artículos americanos de lo más emblemáticos. Había un stand de Disney, sin ir más lejos, también ordenadores de IBM y, por supuesto, refrescos de Pepsi. En plena Guerra Fría, lograr que un producto americano entrase en el mercado soviético era prácticamente imposible. Sin embargo, el presidente Eisenhower pensaba que valía la pena intentar penetrar en la industria y el mercado ruso, tentándolos con sus atrayentes artículos capitalistas. Así, en verano de 1959, en el Parque Sokolniki de Moscú, la Exposición Nacional Americana atrajo la atención de los ciudadanos rusos. Incluso habían instalado una reproducción de una típica casa estadounidense de clase media. El 24 de julio, el líder soviético de aquel entonces, Nikita Khrushchev, visitó la exposición y allí se encontró con el que en aquel entonces era vicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon. El encuentro tuvo lugar en la casita estadounidense, donde ambos personajes tuvieron un debate del que poco se sabe acerca de las ventajas e inconvenientes de sus dos civilizaciones, que pasó a ser conocido en la prensa como el debate de la cocina. Lo que Khrushchev no sabía es que la noche anterior, uno de los ejecutivos de Pepsi, Donald M. Kendall, que por entonces era vicepresidente de marketing de Pepsi, había visitado a Nixon en la embajada de Estados Unidos en Moscú para pedirle un favor. Y es que tenía ambiciosos planes publicitarios en mente. Resultaba que Kendall era casualmente amigo de Richard Nixon y aprovechó su amistad para pedirle que en cuanto que tuviera una excusa, se las apañara para que pudiesen poner una botella de Pepsi en las manos de Khrushchev. Incluso para tratarse de Rusia, ese estaba siendo un caluroso día de julio, y mientras ambos mandatarios recorrían la exposición, Nixon iba dirigiendo como quien no quiere la cosa a Khrushchev hasta el puesto de Pepsi, donde Kendall lo estaría esperando para ofrecerle un vaso de refresco. En cuanto Kendall notó que el líder soviético se secaba el sudor de la frente, bien por el calor de aquel día, o bien por la dificultad del debate que estaban teniendo, decidió ofrecerle un vaso de Pepsi bien fresquita. Los fotógrafos, que ya estaban preparados, captaron el momento, y las imágenes de un máximo dirigente del comunismo bebiendo algo tan capitalista como es Pepsi dio la vuelta al mundo. El resultado fue una campaña publicitaria fantástica para la marca. Ni siquiera los soviéticos, que tanto detestaban al capitalismo y sus productos, eran capaces de resistirse a probar su refresco. Apenas unos meses más tarde, el 1 de mayo de 1960, la URSS derribaría un avión espía estadounidense capturando al piloto Gary Powers, al mismo tiempo que Estados Unidos capturaba al espía ruso Rudolf Abel, al cual no ejecutaron solo porque les hacía falta para intercambiarlo por Powers. Así de tensas estaban las cosas. Y además, la crisis de los misiles cubanos estaba a punto de llegar. Estados Unidos buscaba urgentemente formas de apaciguar las crecientes tensiones con la URSS, y al mismo tiempo Pepsi necesitaba expandirse fuera de Estados Unidos, allá donde los tentáculos de Coca-Cola no pudieran hacerle la competencia. La solución a ambos problemas era evidente. Para salvar su compañía y de paso el mundo, había que vender Pepsi en la Unión Soviética. Así, en 1972, aprovechando los antecedentes de la foto de Nikita Khrushchev bebiendo Pepsi, la compañía logró, con la ayuda de un Richard Nixon que ahora ya era presidente de Estados Unidos, negociar la venta de la bebida en la URSS. Y no solo eso, sino que Pepsi tuvo derechos de venta exclusivos. Solo tenían que enviar el jarabe de la bebida a los soviéticos y en las fábricas rusas ya se encargarían de añadir el agua carbonatada y embotellarla. El único problema es que la URSS no tenía con qué pagarle a Pepsi por su bebida, porque el rublo ruso no tenía valor fuera de la Unión Soviética, y ningún banco quería cambiarlo en moneda extranjera, por lo que no hubo más remedio que volver al viejo método del trueque. A cambio del refresco, Pepsi obtenía botellas de vodka Stolnichnaya, así como los derechos exclusivos para vender este licor en Estados Unidos. Y no les fue nada mal, porque en suelo ruso no había ni una sola gota de Coca-Cola para hacerles sombra. Y además, Stolnichnaya se había convertido en poco tiempo en la segunda marca de vodka más consumida por los gaznates estadounidenses. En los años siguientes, se abrieron numerosas fábricas en Rusia, llegando a contar con unas 20 en 1989, año en el que el contrato entre ambas partes expiraba, por lo que tocaba sentarse a renegociar el nuevo rumbo. Pepsi ya tenía unos ingresos equivalentes a 300 millones de rublos al año y quería expandirse en Rusia abriendo otras 26 plantas embotelladoras, así como nuevas líneas de negocio para otras marcas que poseía, como por ejemplo Pizza Hut. Pero el problema volvía a ser el dinero. Las ventas de Stolichnaya estaban descendiendo, hasta que se hizo del todo imposible seguir cubriendo con ellas todo el dinero que se gastaba Pepsi en sus operaciones rusas. Estaban dejando de tener beneficios y a duras penas cubrían las pérdidas. Para que el acuerdo funcionase de nuevo, los rusos tendrían que poner sobre la mesa algo más que Pepsi pudiera vender en el mercado internacional. Pero la URSS se estaba enfrentando a sus años finales y disponían de muy poco capital mercantil que ofrecerles. En cambio, había algo que sí que les sobraba a expuertas: capital militar. La solución fue la siguiente: para poder saldar sus deudas y poder seguir disfrutando de la bebida estadounidense en tierras comunistas, la Unión Soviética les regalaría a Pepsi un crucero militar, un destructor, una fragata y 17 submarinos de ataque. haciendo que de la noche a la mañana la compañía de refrescos poseyera una flota militar mayor que casi todos los países del mundo. Nada más y nada menos que la sexta flota militar más grande del mundo por aquel entonces. Una flota con la que la alegre compañía de refrescos podría haber puesto en jaque tranquilamente a más de un país europeo, si hubieran tenido soldados para manejarla, claro. O como mínimo, haber reducido a escombros a sus rivales comerciales con brutal fuego de artillería soviética. Esa jugada hizo que Kendall, que ahora ya sentaba su trasero en la junta de directores de Pepsi, comentara al asesor de seguridad nacional de la administración del por aquel entonces presidente Bush: "Estamos desarmando a la Unión Soviética más rápido de lo que lo intentan hacer ustedes". Por supuesto, la URSS no estaba dispuesta a prestarse sin más a la tremenda locura de entregar varios buques de guerra y 17 submarinos de ataque a una compañía de su mayor enemigo. La condición que pusieron, por tanto, es que estas gigantescas máquinas de guerra fueran al desguace lo antes posible, y que entonces Pepsi se quedara con las ganancias que le dieran los desguazadores a cambio. Pepsi vendió los submarinos y buques de guerra a una compañía sueca de reciclaje de chatarra, y allí fueron desmantelados, embolsándose unas ganancias de más de 3.000 millones de dólares de la época, lo que hoy equivaldría a 6.500 millones. Y no se quedaron solo en eso, sino que con parte de esa fortuna compraron varios buques petroleros, que después alquilaron a otros gobiernos y empresas marítimas. El nuevo acuerdo volvió a darle a Pepsi acceso exclusivo al mercado soviético. Dos restaurantes Pizza Hut, propiedad de Pepsi, abrieron en Moscú, y serían los primeros de muchos más. Las cosas parecían irle mejor que nunca a la compañía, pero el sueño acabó 2 años después, pues en 1991 la Unión Soviética colapsó definitivamente, y con ella desapareció el acuerdo que tenían con Pepsi. Identificada ahora con los antiguos regímenes soviéticos, la popularidad de Pepsi fue disminuyendo dentro de Rusia, y Coca-Cola aprovechó para internarse en el nuevo mercado sin tanto melodrama. Entre los esfuerzos de Pepsi por seguir destacando, estuvo por ejemplo el hecho de enviar una réplica gigante de una lata de Pepsi a la estación espacial rusa, pero de poco le sirvió ya. Aún así, a pesar de que ya no estaban libres de sus duros competidores, Pepsi sigue siendo hoy la primera compañía de bebidas gaseosas de Rusia, y durante un tiempo no solo fue eso, sino que también fue una de las mayores potencias navales del mundo.